de la mosca,
volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias,
los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Son las 2 de la tarde con 31 minutos en la radio de Morelos, miércoles, mitad de semana, calor 5 estrellas. Obviamente, les damos la bienvenida, por si están comiendo en este momento en el centro de Cuernavaca, allá en Jojutla, Yautepec, Cuautla, cualquier otro municipio del estado de Morelos. Esto es El Ojo de la Mosca, de aquí a las 3:30 de la tarde. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludar a Cintia, que ya está de regreso desde ayer, don Héctor Vargas en la consola principal, en la producción Laura Duarte. Tenemos información para el día de hoy, ¿no? También.
Así es, Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Recuerden que estamos en semáforo amarillo, no hay que bajar la guardia porque seguro nadie quiere regresar a semáforo rojo, así es que hay que tomar todas las medidas, ya lo sabe. Hay que continuar con el uso de cubrebocas, lavar las manos el mayor número de veces posible al día, el uso de gel antibacterial. Si usted tiene que estornudar, porque ya saben que ya entró la primavera, entonces ya empiezan esto de las alergias por el polen, por los vientos que se han presentado en nuestra entidad. Así es que ya lo sabe, la forma correcta de estornudar es con la parte interna del codo, para así evitar contagios a las otras personas que se encuentren a nuestro alrededor. En el servicio público, muy importante también, los que tienen la necesidad de tomarlo, lleven su gel antibacterial para que tanto al subir como al bajar de la unidad puedan estar sus manos bien desinfectadas, ya lo sabe. Y por lo pronto quédese con nosotros porque, ya lo dijo Hugo Tenorio, hay actividades en nuestra entidad a pesar de que son tiempos pandémicos.
Muy bien, vamos con los avances del día de hoy. Estaremos conversando acerca de la exposición temporal El Sueño de la Piedra de Margot Kalach, que se inaugurará en el Museo Exconvento de Tepoztlán. Proyecto EducaScope, que fue merecedor del reconocimiento al mérito estatal de investigación, los detalles también con los investigadores del IBT de la UNAM. Miércoles de lectura de poesía con los colectivos La Mano que Mece la Poesía y también...
Estaremos con también los tejedores de narraciones.
Muy bien. Economía y desigualdades sociales en el Mediterráneo, por José Lorenzo Jiménez, Bastida General del DEI. Se realizará la presentación dancística en el Complejo Cultural Los Pinos. Los cholos son una raza canina propia del país y forman parte también de nuestro patrimonio biocultural. Y en las propuestas musicales, Matiz Ocampo y también Billie Holiday.
Recuerden que transmitimos desde el norte de Cuernavaca, en Ocotepec, a través de las siguientes frecuencias. Anote bien por si se le olvida alguna de ellas: en Cuernavaca 102.9, Jojutla 100.5, los que se encuentran en Yautepec nos podrán sintonizar a través del 90.9, todas ellas son FM, frecuencia modulada. Y si ustedes van, se dirigen o se encuentran por Cuautla, aquella hermosa y heroica ciudad, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Y los números en cabina, muy importante que los tenga siempre presentes: 243-6201 y 243-6202. En las redes sociales, no olvides seguirnos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y El Ojo de la Mosca. En estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se una a ella. Si aún no nos ha dado like en El Ojo de la Mosca, hágalo, ahorita es el momento. Muchas gracias a Pablo Hernández, que como siempre ya está en sintonía con nosotros, muy al pendiente de las actividades que presentamos aquí en El Ojo de la Mosca. Y los que prefieren la otra red social, Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Y no olviden ingresar a la página web www.imrit.org. En este portal podrán encontrar todos los contenidos que se hacen en los medios públicos, tanto en radio como en televisión.
Vamos ahora con las efemérides culturales. 1950, un día como hoy, es celebrado por primera vez el Día Mundial de la Salud. 1614 muere el pintor y retratista español de origen griego Domenicos Theotokopoulos, ahí está bien dicho, el Greco, exponente de la contrarreforma en España y también precursor de las tendencias estéticas actuales. Nace un 1 de octubre de 1541. 1770 nace el poeta británico William Wordsworth, iniciador del romanticismo cuyo estilo y teorías renovaron la literatura poética de su país. Muere un 23 de abril de 1850. 1772 llega a este mundo el filósofo y sociólogo utópico francés Charles Fourier. Fue el fundador de la Escuela Economista de Reformadores. Muere un 10 de octubre de 1837. También un día como hoy de 1890 inicia la existencia de la escritora argentina Victoria Ocampo, autora de Virginia Woolf, también Orlando y compañía, Lawrence de Arabia, entre otras obras. Muere un 27 de enero de 1979. Un día como hoy, en el 2004, el Festival Internacional Cervantino, que se celebra desde 1972 en Guanajuato, es distinguido en la categoría hispanoamericana con el Premio Max de las Artes Escénicas, que otorga la Sociedad General de Autores y Editores de España y la Fundación Autor a lo mejor de las artes escénicas.
Personaje del día.
Ya ni recuerdo cómo era cuando viví con nosotros. Quemé toda mi memoria. Gabriela Mistral. Recibió el Premio Nobel de Literatura por una poesía lírica inspirada en poderosas emociones y por haber hecho de su nombre un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Según fundamentó la Academia Sueca al otorgarle el Universal Galardón en 1945. Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga, su nombre legal, uno de los más altos valores de la poesía chilena e iberoamericana, nació el 7 de abril de 1889. La naturaleza y el paisaje del Valle de Elqui, con sus 100 montañas o más, su río y sus huertos de árboles frutales, constituyen su patria real y verdadera. Esta intensa y bella geografía marcó resueltamente toda su futura poesía. A los 12 años, salió de este laberinto de cerros elquinos y se trasladó con su madre a la ciudad de La Serena. Conoció por primera vez el mar en la costa de Coquimba. En México publicó Lectura para Mujeres en 1924. En el mismo año, viajó a Estados Unidos, a Italia, Suiza, España y Francia. Aunque Gabriela Mistral añora su lugar de origen, seguirá viajando durante toda su vida. Solo la parte del epistolario de la escritora que nos ha llegado ocupa varios volúmenes. En 1938 publica Tala, una de sus obras cumbres, y cede los derechos de autor a niños víctimas de la Guerra Civil Española. Algunas de sus obras destacan títulos como Desolación, Páginas en prosa, Materias, entre muchas otras. Gabriela Mistral falleció el 10 de enero de 1957 en un hospital de Nueva York. El gobierno chileno decretó duelo oficial durante 3 días y dispuso el traslado de sus restos a Monte Grande.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
En la línea telefónica, el doctor Christopher Wood, jefe del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada del IBT. Doctor, bienvenido al Ojo de la Mosca.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa.
Oye, coméntanos sobre este reconocimiento al mérito estatal de investigación en la categoría de divulgación y vinculación. ¿De qué va y cómo puede acceder la gente a esta información?
Así es un gran honor haber recibido ese reconocimiento. Es un proyecto que surgió en el Laboratorio Nacional justo porque habíamos visto durante mucho tiempo que el poder de los microscopios en ferias de ciencia, llevándolos a las escuelas, pues vimos el poder del microscopio captar la atención y la imaginación y estimular la curiosidad en los jóvenes y en el público sobre el micromundo, pero siempre nos quedamos con la decepción de tener que llevar los microscopios al final de actividad, porque porque realmente los microscopios son aparatos muy costosos y pues no es tan accesible para miembros de público o las escuelas en México tener acceso a estos equipos. Pues nos hicimos pensar en cómo podemos tener una solución para la problemática, y hoy en día existe todo un movimiento de fabricantes en casa que utilizan aparatos como los impresores 3D para pues generar sus propios aparatos para, bueno, un número infinito de usos. Y pensamos que quizás podemos ocupar uno de esos equipos para producir microscopios de bajo costo con componentes accesibles, y al final sí llegamos a tener un diseño. De hecho, ahorita contamos con dos diferentes diseños de microscopios que se realiza a través de impresión, y estos microscopios ya tienen un costo mucho más accesible. Estamos desarrollando el proyecto a través de varios prototipos y varios iteraciones, y acompañándolo con material didáctico, videos, documentos que guíen al usuario como en el uso. Y hemos hecho un prueba piloto en escuelas públicas gracias al apoyo recibido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que estuvo todo un éxito.
En este momento vamos a compartir en la página del Ojo de la Mosca una imagen muy representativa de Educascope, en donde podemos ver dos prototipos del macroscopio y microscopio. En estos dos prototipos, ¿cómo fue que se desarrolló y qué diferencia hay de un macroscopio y microscopio que ya sabemos que se utilizan en los laboratorios y que son de muy alto costo? ¿Hay una gran diferencia o sí son muy similares para poder llegar al objetivo final, que es poder observar estos organismos?
Así es, pues la diferencia entre los dos modelos es su poder de aumento. Entonces, un macroscopio más o menos trabaja en rangos milimétricos, es decir, que son muy bonitos para ver detalles sobre la pata de un mosquito, una mosca, un pétalo, un flor, sus estructuras. Un microscopio tiene otro rango de aumento que le permite ver hasta las estructuras como células, sus subestructuras como los estructuras celulares como el núcleo. Entonces, esto es más, trabajan en dos diferentes rangos para observar detalles a diferentes escalas. ¿Cómo comparan? Pues tienen, son muy buenos como herramientas didácticas. Personalmente, pues hay microscopios de grado científico muy costosos, miles de dólares. Y obviamente lado a lado con un microscopio de grado científico uno va a notar la diferencia. Pero como de manera accesible estamos hablando de cientos de pesos, esos microscopios tienen muy, muy, y macroscopios tienen muy buen desempeño, igual que cualquier otro alternativa. O mejor realmente que cualquier alternativa en su rango.
Muy bien. Oye, ¿qué se necesita para que este proyecto tenga continuidad?
Pues actualmente estamos en proceso de registrar la propiedad intelectual asociada al proyecto. Es un proyecto 100% morelense. Estamos muy orgullosos de que es un proyecto que realmente surgió desde los estudiantes asociados al laboratorio, y ahorita se desarrolla como colaboración entre tres instituciones del Estado: el Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Facultad de Diseño de la UAM y el CICAP de la UAM, el Centro de Ciencias Aplicadas de la UAM. Entonces, pues los estudiantes y los integrantes del equipo, todos son de Morelos. Una vez que tenemos eso registrado como propiedad intelectual, queremos formar una empresa para tener la licencia de uso de la propiedad para empezar a producir y fabricar esos microscopios y poder hacer ventas al público o a través de páginas web, etcétera, o algunos otros outlets como puntos de venta, y también trabajar con instancias para asegurar que esos microscopios pueden llegar en los salones de las escuelas públicas en Morelos y más allá.
Esto estaría genial, que llegue un punto en que estos prototipos estén en las aulas de clase, en los laboratorios sobre todo, porque hay que fomentar este interés a todas las nuevas generaciones a poder descubrir, a poder analizar, a que se les abra este interés en sus pequeñas mentes, en donde demos a conocer que hay organismos increíblemente espectaculares en nuestro universo y que podemos observarlos a través de estos prototipos como el microscopio, el macroscopio, y que son a costo precio, a costo muy bajo, muy accesible, y por ejemplo, Hugo, poderlo tener en nuestros hogares también para los pequeños y que vayan ahí teniendo esta curiosidad por ello.
Muy bien, todo lo que va alrededor de la divulgación de la ciencia. Recuerden, está también esta información a través de la página del IBT de la UNAM. Mientras tanto, doctor Christopher Wood, jefe del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada del IBT, muchas gracias por compartir esto, que en medio de esta pandemia, obviamente, es una luz y también son muy buenas noticias.
Gracias. Nada más me gusta reconocer el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Morelos tenía una larga historia de apoyo para las actividades científicos y desarrollo de tecnología en el Estado. Y estamos muy agradecidos de recibir ese reconocimiento y vamos a seguir trabajando para beneficio del Estado en términos de tener empresas, generar empleos y formar un nodo de excelencia en ese tema dentro del Estado.
Muy bien, doctor. Pues esperamos hablar contigo entonces en las siguientes semanas o en cuanto se tenga nueva información respecto a este reconocimiento y también sobre el futuro, ¿no?, también de la educación y divulgación científica.
Así es. Así es. Muchas gracias.
¿No es la vida 100 veces demasiado breve para aburrirnos? Friedrich Nietzsche.
Les invitamos a que todos los fines de semana vayan a Facebook y pongan en el buscador hashtag la mano que mece la poesía o bien hashtag tejedores de narraciones. ¿Y por qué se los compartimos? Porque es una invitación abierta a todos los públicos, no nada más de nuestro estado, sino de otras entidades también, para que participen en esta dinámica que, hay que recordar, nació al empezar la cuarentena, porque llegó un punto en que decían: ¿y qué voy a hacer si no puedo salir? Me tengo que quedar en casa. Y si soy amante de los libros, de la lectura, pero no puedo hacer estos grupos de lectura en colectivo, en cafeterías, en centros culturales. Entonces surgió esta idea de hacer transmisiones independientemente de cada perfil, leyendo poesía. Así es que el día de hoy toca escuchar a Adriana Yatzil Labastida, Gerald Molina y Alejandra Ale, para que estemos muy pendientes de las redes sociales en Facebook y podamos disfrutar de lo que son estos cuentos, también son lecturas de poesía. Es Alejandra Vargas quien estaremos escuchando el día de hoy, para que la puedan disfrutar. Y recuerden visitarla en sus redes sociales. La pueden buscar así, tal cual como Alejandra Vargas, hashtag la mano que mece la poesía.
Del hashtag la mano que mece la poesía y tejedores de narraciones. Hoy les traigo el poema 12 de Oliverio Girondo, poeta argentino, nacido en 1891, de formación de abogado, que nunca ejerció, pues se dedicó a las letras. Yo lo conocí a través de esta película, Un cliché, El lado oscuro del corazón, pero siendo adolescente fue la puerta para encontrarme con Mario Benedetti, con Juan Gelman, con Oliverio, de una forma muy casual y que sin duda, pues a los entonces adolescentes nos atrapó perdidamente. Este poema en particular no aparece en la película, sin embargo, es muy oportuno para este sábado de gloria, domingo de resurrección. Versa así: se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen. Se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen. Se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueltan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refrigeran, se rehuyen, se evaden y se entregan. Larga vida a la poesía, larga vida a los poetas y estos versos que sean la entrada nada más para aquellos que los necesitan.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Traigo a esta fiesta nocturna un pequeño poema de Roberto Juan Ros. A todos nos gusta dormir, quiero pensar, pero especialmente va dedicado a todas aquellas personas que siguiendo al verdadero sueño quizá preferimos despertar. No debiera ser posible dormirse sin tener cerca una voz para poderse despertar. No debiera ser posible dormirse sin tener cerca la propia voz para poderse despertar. No debiera ser posible dormirse sin despertar en el momento justo en que el sueño se encuentra con esos ojos abiertos que ya no necesitan dormir más.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Esta vez te comparto un poema de Elvira Sastre, española, una 100 veces. Hay mujeres que son estaciones de año, tormentas torrenciales en agosto y estufa en un diciembre lleno de abandonos. Hay mujeres que son pájaros sin alas en un cielo lleno de recuerdos. Hay mujeres que suenan herida al tocarlas y te hacen desear la muerte antes que ellas. Hay mujeres que huelen a limpio, a cuerpo inerte, y te hacen desear invadirles el corazón y el pecho con la brutalidad de un ejército de flechas. Hay mujeres que esperas siempre, porque nunca llegan. Hay mujeres que están en todos los lugares que ocupas, menos en tus manos. Hay mujeres que son primeras y únicas, que sobrevuelan el suelo que pisan los demás. Hay mujeres que crees por encima de todo, y por encima de todo deshacen tus creencias, que son tiernas, ciertas y dulces, y con su ternura, certeza y dulzura, parten tu inocencia en dos. Hay mujeres que abren tus ojos con un suplido de magia, y en el siguiente truco desaparecen como la suerte. Hay mujeres que quieres y no puedes, que son tanto que no son bastante, que dándote lo que necesitan olvidan lo que tú deseas. Hay mujeres que aparecen como los aciertos, a tiempo y sin esperarlas, que se atreven y se quedan y tienen el pelo del color de tu almohada, que se agitan y temes y dan la vuelta a tus excusas convirtiéndolas en motivos, que te aman sin evitarlo y aman sobre todo, por supuesto. Y estoy yo, que soy una en todas esas mujeres, y estás tú, que eres todas esas mujeres en una. Escuchen poesía.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Dos de la tarde con 54 minutos. Como parte de la reactivación económica en Morelos, desde hace unos días y a través de su cuenta de Facebook, el tradicional balneario Aguedionda, ubicado en el municipio de Cuautla, ofrece a turistas y visitantes una estancia segura en sus instalaciones, especialmente en el marco de la vigencia del semáforo de riesgo COVID-19 en color amarillo, que permite además un aforo del 50% de la capacidad del lugar. Al respecto, Marcelino Espinosa Gómez, director del fideicomiso de este recinto acuático, puntualizó que también los trabajadores cuentan con la capacitación suficiente y necesaria para la implementación de los protocolos sanitarios y el escudo de la salud. Así es que ahí va el saludo también para el oriente de Morelos y este emblemático balneario también de Aguedionda. Así es que tómenlo en cuenta también para los fines de semana o igual entre semana, que seguramente estará menos concurrido.
Y ya es momento de compartirles nuestra primera propuesta musical, porque ya son las 2:55 y ya lo sabe, música hecha en Morelos. Matizo Campo, cantautor morelense, quien ya lleva varios años tocando en eventos sociales, en bares, en centros culturales, y pese a su corta edad ha logrado abrirse paso en la escena morelense y nacional de la trova. Ha compartido escenario con Fernando Delgadillo, que Para él fue algo increíble porque lo hizo en donde, aquí en Cuernavaca, en nuestro bello estado, en nuestro bello municipio, en el cual Fernando presentaba su disco Campo de Sueños, recién salidito del horno, y Matiz continuaba su gira de la presentación de su primer material quizás, y tuvo la oportunidad de abrir este hermoso concierto. Así es que vamos a escuchar música hecha en Morelos con este tema, Hagamos Cuentas.
Decirme que fallé, me señalas con reproches lo que fue, declaras con tus manos tan vacías de calor. Hoy me declaras que yo nunca te tomé, me cobras tu pasado, tus caricias sin amor. Declaras con tus labios tan vacíos de pasión a este amor que ahora está perdido, a este amor que nunca te dolió, que nunca te dolió, que nunca te dolió. Hagamos cuentas, verás que tú no dices lo que yo. Del corazón, y ahora tú señalas que el culpable he sido yo. Hagamos cuentas, olvidas que tu escarcha me enfermó, olvidas tu desplante que me ahorcó, y ahora tú me pides que te pida perdón. Cuando yo nunca lastimé, cuando yo nunca te dolí, y no te callas. En mi vida ya se malgastó en aquel amor que en mí ya no existe, en aquel amor que nunca te dolió, que nunca te dolió, que nunca te dolió. Hagamos cuentas, verás que tú no diste lo que yo. Me pisaste el corazón, y ahora tú señalas que el culpable he sido yo. Hagamos cuentas, olvidas que tu escarcha me enfermó, olvidas tu desplante que me ahorcó, y ahora tú me pides que te pida perdón. Cuando yo nunca lastimé, cuando yo nunca te dolí, y no te callas, pero hagamos cuentas.
Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las 2.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las 2. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
De radio y televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Expresiones del arte.
Su carácter es funcionalista y por su estilo la primera en México.
La Casa O'Gorman.
Proyectada en 1929 por el arquitecto que lleva su nombre. En sus espacios se aprecia el juego de claroscuros, contrastes entre masa y vacío, cerrado y abierto, continuidad, fluidez y transparencia en la parte frontal de la casa, contrario a lo reservado de la parte posterior de la misma.
Para O'Gorman, la función no debe ser obstaculizada por la estética, por lo que todos los elementos funcionales están a la vista.
Añade elementos del arte popular mexicano, entre ellos una cerca de cactus y colores de la arquitectura popular, haciendo referencia a tradiciones nacionales.
Su construcción, realizada en diálogo con la naturaleza y con el mínimo de recursos, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia arquitectónica mexicana, patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Tres de la tarde con 5 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica ya tenemos a una invitada esta tarde para hablar sobre el exconvento, el Museo Exconvento de Tepoztlán. Está, bueno, se estará exponiendo temporalmente El Sueño de Piedra de Margot Kalak. Hola.
Hola, Hugo, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Quién está de aquel lado?
¿Perdón?
Lucía Ortiz, muy buenas tardes.
¿Ya me escuchas, Lucía?
Sí.
Ah, perfecto. Oye, pues platícanos, jueves 8 de abril se inaugura a las 5 de la tarde esta exposición temporal, El Sueño de la Piedra, y de nueva cuenta, son buenas noticias para la cultura en el estado de Morelos. Platícanos.
Muchas gracias. Sí, vamos a inaugurar actualmente a la joven artista emergente Margot Kalach. Es una artista plástica, sobre todo se especializa en los medios de fotografía y video. Y la exposición se va a inaugurar a través de nuestras redes sociales, de Facebook Live, porque es importante recalcar que al momento permanecemos todavía cerrados. Fecha de apertura, estamos al pendiente de nuestras autoridades para nuestra próxima apertura. Por lo tanto, en esta ocasión, Margot Kalach va a presentar una obra, una colección de obras que estuvo trabajando dentro del convento, y son fotografías y videos que se van a presentar, que esto ha estado trabajando de manera digital, ha estado interviniendo de manera digital, y el evento está abierto para el público a través de Facebook Live el día de mañana, jueves 8 de abril a las 5 de la tarde. Y para quienes no nos pueden acompañar durante la inauguración, va a permanecer la presentación en nuestras redes sociales.
Tenemos entendido que Margot Kalach usa mucho el lenguaje de la geometría. Por favor, danos un adelanto. ¿Sí podremos ver este tipo de tópicos en esta exposición?
Desde luego. Tu trabajo gira mucho en torno también de la luz. La luz es
así, es
protagonista principal. Ella, en tus palabras, ella piensa la luz como una sustancia de partículas fundamentales que contienen una dualidad inherente y una prioridad de información visual. De esta manera juega con los espacios.
Muy bien.
De manera que se intervienen con distintas instalaciones. Y en esta exposición en específico está trabajando mucho el tema del tiempo, de cómo percibimos el tiempo, especialmente en un espacio de contemplación y de espiritualidad como es el como son los exconventos tiene distintas instalaciones que va documentando y de alguna forma u otra marca el paso del tiempo. Es importante comentar que ha estado trabajando sobre todo las fotografías, las trabaja de noche en iluminando los espacios que están en la oscuridad total, cosa que puede ser muy interesante porque el público normalmente no tiene acceso a estos espacios en la noche. Entonces permite una visión, una experiencia distinta, nos permite experimentar el espacio de una manera completamente nueva y diferente.
Muy bien. Oye, ¿qué vigencia tiene esta exposición?
Esta exposición se va a presentar, ¿no?, de manera en vivo en las redes sociales, y después se va a permanecer la presentación en las redes. Entonces la vigencia es permanente, va a quedar el registro de la presentación en nuestras redes sociales.
Perfecto.
Son las ventajas en estos momentos de tiempos pandémicos, en donde, pues, por motivo de la pandemia, los centros culturales, los museos tienen que permanecer cerrados. Y qué mejor que utilizar las redes sociales, estas plataformas digitales, porque en ocasiones también, cuando están las exposiciones, se nos es complicado ir tal vez por tiempo, por espacio, por dinero incluso, por estos traslados entre municipio y municipio. Pero qué mejor, ya no los compartes, Lucía, de que van a quedar ya ahí fijos en las redes sociales de la página del Museo Excomento. Por favor, recuérdanos las redes sociales para que los que nos están escuchando vayan en este momento a darle like.
Ay, muchísimas gracias. Sí, desde luego, en Facebook estamos como Museo Excomento de Tepoztlán, y en Instagram estamos como Excomento-Tepoztlán.
Oye, y por último, para los artistas que nos están escuchando, en nuestro estado hay muchos jóvenes talentosos que son artistas que están emprendiendo y están buscando espacios para poder demostrar su talento, sus obras artísticas. ¿Cómo es la selección de los artistas, de las obras, para que se acerquen al Museo Excomento de Tepoztlán?
Muchas gracias, claro. nos pueden mandar un correo a la dirección exconventodetepoztlan@gmail.com con su propuesta, con sus imágenes, con su contacto. Ya de ahí podemos podemos agendar una junta y pues tener platicarlo más en fondo.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden de nueva cuenta el sueño de la piedra de Margot Calac. Lucía Ortiz, directora del Museo Exconvento de Tepoztlán, de nueva cuenta, muchas gracias por tomar esta llamada y por darnos estas opciones, ¿no?, de cultura de manera digital y también allá en Tepoztlán.
Muchísimas gracias. Sí, este proyecto surge de la iniciativa de la Secretaría de Cultura de Se va contigo en la distancia, que precisamente busca llevar la cultura a la casa, y es un proyecto que surgió en abril del año pasado, justamente cuando estaba iniciando este tiempo de encierro, y las instituciones culturales nos vimos obligadas a cerrarnos a la visita pública por materia de seguridad.
Okay, oye, pues cuando tengamos nuevas noticias, aquí te esperamos también para hablar respecto a lo que estarán ofertando. Por lo menos en abril, esto es lo que estarán ofertando. ¿Habrá más cosas que ya también están ahí en el tintero?
Si nos pueden dar like o nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí estaremos publicando nuestras próximas actividades.
Muy bien.
Y también quisiera recalcar que por el momento sí permanecemos cerrados, entonces si nos siguen en nuestras redes sociales podrán tener información de nuestra próxima apertura.
Ah, perfecto. Pues ahí estaremos atentos también aquí en El Ojo de la Mosca. Lucía Ortiz, directora del Museo Ex Convento de Tepoztlán. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias, Cintia. Espero hablar próximamente
con ustedes. Morir no es nada cuando la patria se muere. José María Morelos y Pavón, patriota mexicano.
En estos momentos vamos a escuchar una cápsula del INA TV. Recuerden ir a las redes sociales del INA TV en YouTube, porque hay una gran variedad de reportajes, de documentales, que son tal vez datos que en ocasiones desconocemos sobre nuestra cultura. Y justamente este me viene a la mente, el xoloescuincle que habitaba en el Parque Barranca de Chapultepec, que hace 2-3 años falleció. Pero ¿por qué se los digo? Porque a continuación vamos a escuchar un fragmento de los xolos, porque son una raza canina propia del país y que forman parte de nuestro patrimonio biocultural. A través de la exposición Xolos, compañeros de viaje, se cuenta la historia de los perros pelones mexicanos, como son conocidos, a la vez que se rinde homenaje a estos amigos fieles en la vida y en la muerte.
El perro es un animal que no existió naturalmente en el reino animal. El hombre lo creó a partir de la domesticación del lobo gris. Esto sucedió hace 31.000 años antes de Cristo en Altai, Asia Central. Y desde entonces, hombres y perros hemos caminado y vivido juntos. Los primeros perros llegaron con los primeros hombres a América hace 9.500 años antes de Cristo, atravesando el estrecho de Bering, y fueron migrando hacia el sur del continente. Fueron bajando desde Estados Unidos a México, Ecuador, Perú y Argentina. En nuestro país existieron varias razas que conocemos por los restos arqueológicos, los códices y la producción escultórica. Hace 2.000 años aparecieron los primeros perros pelones en el occidente de México. Los tlalchichi eran una raza abundantemente representada en el arte prehispánico. 800 años antes de Cristo, se descubrió en las excavaciones arqueológicas del Valle de Mascota, Jalisco, que el perro era concebido como acompañante del difunto al más allá. Para los mayas y los nahuas, el difunto era auxiliado en el viaje al inframundo por el alma de su perro, que lo esperaba para atravesar un caudaloso río cargando a su amo en la espalda. Las esculturas de perros son una forma de representar simbólicamente la protección y guía del perro en el inframundo sin necesidad de colocar un cadáver de can. Las vertederas que tienen estos objetos están relacionadas con los líquidos utilizados en los rituales funerarios. Los primeros españoles llegaron en el siglo XVI con sus canes y menospreciaron las razas mexicanas porque les eran ajenos. En las ciudades, muchos perros fueron exterminados, pero en los entornos rurales sobrevivieron las razas mexicanas, en especial el Xoloitzcuintli. El tlalchichi se extinguió en el siglo XVIII. Por cuatro siglos, solo se representaron razas europeas en la cultura visual de nuestro país. Entre 1886 y 1887, fueron registrados los primeros ejemplares del Xoloitzcuintle ante la Asociación Canina Nacional de los Estados Unidos. Fue denominado pelón mexicano. 1950, el Xolo es redescubierto en zonas de Guerrero y Oaxaca. En 1955 se llevó a cabo la Expedición Xolo, encargada de rescatar, fomentar y difundir la existencia del llamado perro pelón mexicano o Xoloitzcuintle. La Federación Canófila Mexicana inició un programa de registro de conservación y reproducción de la especie y da a conocer el estándar del perro pelón mexicano. 1974, primera exposición especializada del Xoloitzcuintle. 2002, se fundan el Club Canófilo del Xoloitzcuintle y el Club de Razas Mexicanas Xoloitzcuintle y Chihuahueño AC. 12 de agosto de 2016, se declaró al Xoloitzcuintle como patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México. Dante, primer Xoloitzcuintle que es miembro del Escuadrón Canino de la PFP.
Expresiones del arte.
En una antigua residencia de la colonia Roma se encuentra un espacio cultural dedicado al desarrollo y promoción editorial.
La Casa Universitaria del Libro.
La construcción del inmueble a cargo del ingeniero Manuel Gorospe data de 1925.
Su estilo conjuga formas arquitectónicas del pasado con nuevas corrientes, produciendo un eclecticismo único y versátil en cuanto a los diversos usos a los que se destinó a lo largo del tiempo.
Tiene tres niveles. Su fachada está revestida en piedra dorada labrada y la resguarda una reja de hierro fundido.
En su interior se halla un gran vestíbulo de planta hexagonal que armoniza con el corredor volado de piso alto elíptico y la cúpula que corona la estancia.
En 1986, la casa pasó a ser un foro de la Universidad Nacional Autónoma de México, patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
Les reiteramos que hoy en punto de las 4 de la tarde hay rueda de prensa de los servicios de salud para que también estén enterados a través de la radio y la televisión del estado de Morelos. El día de mañana aquí en El Ojo de la Mosca estaremos hablando con Roy Cañedo y también su ciclo de El Fantasma con nueva música Cátira Obscura, así es que no se pierdan esa plática que tendremos aquí. Estaremos también hablando sobre Benning Academia de Música, que será la sede del concierto de Francisco Villa, violonchelista reconocido que trae fervor y vitalidad a la música, y también las actividades de los museos en la Ciudad de México, que ya va para casi un mes de que reabrieron, menos, bueno, tres semanas de que reabrieron los museos por parte del IMBAL, así es que tendremos información también respecto a eso para que lo tomen en cuenta el día de mañana. Pero de esta manera nos vamos por el día de hoy aquí en El Ojo de la Mosca. Nos escuchamos 2:30 de la tarde. Recuerden toda la información, imbrit.org.
Ya viene también Bitácora Violeta con Luarse, así es que le invitamos a que se quede con ella, continúe en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Francisco Vila también es el que estará en las sedes de Benning Academia de Música. Mañana tendremos todos los detalles, pero no nos podemos despedir sin nuestra segunda propuesta musical. Billie Holiday, mejor conocida como Lady Day, fue una cantante estadounidense de jazz, considerada una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes de este género. Vamos a escuchar Blue Moon. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias a los que nos escucharon a través de las cuatro frecuencias y, por supuesto, en las redes sociales del Ojo de la Mosca.
Hasta luego.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.